Informativo Aru.
Docencia, investigación, transferencia de tecnología, son nombres propios que se escuchan en las universidades españolas, asuntos en los que se trabaja para avanzar y conseguir mejor calidad de la enseñanza y transferencia de la investigación a la sociedad. Enseguida te mostramos algunos casos. Si te quedas con nosotros, la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. En el año 2010 comenzó Docentia UEX en la Universidad de Extremadura. Tres años después de firmar con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la ANECA, el convenio de colaboración para el diseño piloto de un programa de evaluación de la actividad docente del profesorado universitario. A lo largo de estos años de implantación y desarrollo del programa, se han realizado más de 4.000 evaluaciones en sus distintas modalidades: Nobel, Obligatoria, Excelencia, Docente, Complementos Autonómicos. Esta experiencia ha ido perfilando el actual programa gracias a las aportaciones de todos los grupos de interés implicados en el proceso. Pablo Palacios y León Orreal, Onda Campus.
La UEX logra un nuevo respaldo de la ANECA.
El programa de evaluación del profesorado universitario de la Universidad de Extremadura obtiene el tercer informe positivo de la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Este respaldo convierte a la Universidad de Extremadura en la primera universidad pública que actualmente está en condiciones de obtener esta certificación. El citado informe concluye que el programa Docentia UEX de evaluación de la actividad docente desarrollado en la Universidad de Extremadura cumple con los requerimientos establecidos y recomienda que la universidad solicite su certificación para la evaluación de dicha actividad en el conjunto de la institución.
Y hay profesores que crean empresa y ayudan a transformar la investigación universitaria en productos industriales. DAS Photonics es una empresa valenciana surgida de la Universitat Politécnica de València. Ha fabricado el primer conversor de frecuencia totalmente fotónico que viaja en el satélite Hispasat F1. Es una empresa referente en el sector de la nanofotónica que ha despertado el interés de un comisario europeo. Sarizorio, UPV Radio.
El comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, ha visitado la Universitat Politécnica de València para conocer las instalaciones de DAS Photonics, la empresa de base tecnológica surgida de la universidad. Acompañado por el rector Francisco Mora y el catedrático de la UPV y presidente de DAS Photonics, Javier Martí, Moedas ha conocido de primera mano la actividad de esta empresa valenciana. Carlos Moedas, comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación.
Lo que ha hecho DAS, esta empresa en términos de fotónicos, es único en el mundo, tiene clientes en todo el mundo. Y entonces yo soy un poco un contador de historias. Estoy aquí, lo contaré en Finlandia o en Suecia, lo que he visto en Valencia. Y eso es una manera de poner la gente trabajando, colaborando, porque hoy la ciencia no se hace solo. O sea, lo que hacéis aquí, tenéis que tener redes de colaboración con otros. Y eso es lo que hacemos en la Unión Europea, pero muy contento de lo que he visto.
Moedas ha conocido los últimos resultados de DAS en sus dos principales sectores de trabajo, defensa y aeroespacial. Javier Martí, profesor de la UPV y presidente de DAS Photonics.
En defensa son en Oriente Próximo, fundamentalmente. Se trata de sistemas de inteligencia que se despliegan para la monitorización de radar y comunicaciones. En el ámbito ya del mercado en aeroespacial, lo que hace DAS es desarrollo de transpondedores fotónicos para sustituir los transpondedores de radiofrecuencia habituales. Lo que está trabajando son contratos tanto con Space System Loral, con el fabricante integrador de satélites, como con la ESA para poder, contribuir a desarrollar un transpondedor completo.
Entre sus últimos proyectos, DAS ha participado en el Hispasat 1F, lanzado al espacio el pasado día 6 de marzo. Ha fabricado el primer conversor de frecuencias fotónico que se califica y se vuela en espacio.
Y del espacio volvemos a tener los pies en el suelo. ¿Te imaginas colaborar con grupos de investigación desde tu primer curso en la universidad? Es lo que consigue el alumnado con mejor expediente de la Universidad Jaume I de Castelló. Como se ha explicado, en la tercera jornada estudia e investiga. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
El programa, que ya cuenta con la participación de 127 estudiantes y 72 grupos de investigación, permite mejorar las competencias académicas, personales y la capacidad de emprender del estudiantado implicado. Así lo ha destacado la vicerrectora de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa, Pilar García Agustín, durante la jornada. La escuchamos.
Este programa es uno de los pioneros en España, se permite al estudiantado, como sabéis, pues formar parte de esos equipos de investigación desde primero de carrera, y yo creo que da una formación complementaria a la académica, a la que se obtiene en el grado, y que pues va a cubrir necesidades e inquietudes dentro de un grupo de investigación que está consolidado en la universidad. Conseguir el desarrollo integral de las capacidades, aptitudes y conocimientos como alumnos es una tarea que exige el esfuerzo y compromiso tanto del profesorado como del estudiantado mismo. A través del acompañamiento y el saber disciplinario mejora la competencia académica y personal, así como la capacidad de aprender a emprender a través de la investigación.
La jornada también ha incluido una mesa redonda en la que han participado Rosa María Yusar, catedrática de Química y Física y directora del Grupo de Investigación Materiales Moleculares, y Laura Conesa, es alumna del programa Estudia e Investiga en la UGI. Para finalizar, se han entregado los diplomas a los estudiantes asistentes a la jornada y se han expuesto 17 trabajos en formato póster de las investigaciones que desarrollan los participantes en este programa.
Premiar la excelencia de los estudiantes de bachillerato y segundo ciclo de formación profesional de grado superior es lo que pretende la Olimpiada Científica que organiza la Universidad Católica de Murcia con la colaboración de la Fundación Seneca. María Gómez Farr y Radio UCAM.
La UCAM entrega los premios de las Olimpiadas Científicas 2018. La Universidad Católica de Murcia entregó el 16 de marzo los premios de las Olimpiadas Científicas 2018, en las que han participado 400 estudiantes de primero y de segundo bachillerato y de los ciclos formativos de grado superior. La UCAM, junto con la Fundación Seneca, cofinanciadora del evento, ha celebrado la ceremonia de entrega de los premios, en la que se han entregado 6 becas de estudio del 100% de matrícula, 9 del 50% y 10 del 25% de bonificación. Además, se ha obsequiado a los premiados con 6 tablets, 9 cámaras deportivas y 10 kits de ropa deportiva. Estas Olimpiadas tienen como objetivo premiar la excelencia de los estudiantes de bachillerato y segundo ciclo de FP de grado superior. Estrella Núñez, vicerrectora de investigación de la UCAM, ha destacado la importancia de este evento porque considera que fomenta la valoración científica de los estudiantes y les permite imaginar un futuro profesional vinculado al mundo de la investigación. En el acto de clausura también han participado Juan Monzó Cabrera, director general de Universidades e Investigación de la CARM, Antonio González Valverde, director de la Fundación Seneca, Ángel Pablo Cano Gómez, director de la OPRI y coordinador de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la UCAM, y Juan Alfonso García Roca, director académico del Campus de Cartagena de la Universidad Católica.
Jugar es importante, tan importante que la Universidad de Navarra le ha dedicado una jornada. No lo ha hecho en forma de futbolín y videoconsola, tan de moda ahora en las empresas tecnológicas, sino preguntándose sobre el papel que tiene el juego en la educación y en la enseñanza. Eva Luz, Radio Universidad de Navarra.
Bajo el título El juego en el ámbito social y educativo, diferentes expertos destacaron la importancia de mejorar el conocimiento del juego como fenómeno social, sus posibilidades pedagógicas y abordaron cómo promover propuestas lúdicas educativas. El investigador del ICS y de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, Apolinar Graña, explicó que esta jornada surge de un vacío que vivimos a día de hoy.
Esta jornada nace por la necesidad de poner en valor el juego en el ámbito educativo y social. En la actualidad el juego cada vez está menos presente en la vida de los chicos y chicas del mundo. No es una cuestión que sea solo del territorio nacional, sino que es a nivel generalizado, tanto en los países nórdicos, Latinoamérica, Estados Unidos, etc. Entonces lo que queremos es poner en valor el juego y revitalizarlo como un elemento fundamental en el desarrollo de los niños y también dentro de la escuela y en otros ámbitos.
Andrés Payá es doctor en pedagogía en la Universidad de Valencia y fundador del Observatorio del Juego Infantil. Él también incidió en esta jornada en la idea de volver a poner en valor y redescubrir la importancia del juego a lo largo de toda la vida del hombre. dijo que debemos atender a los componentes que lo conforman, el espacio, los materiales, el tiempo y los compañeros, ya que incidió en que el juego es un lenguaje universal.
El juego rompe barreras y es un lenguaje universal de comunicación y de entendimiento, que esas barreras sociales que existen generacionales, de edad, de género, de diversidad, de confesión religiosa, de toda índole, se pueden romper porque es un lenguaje de comunicación, de entendimiento, que supera lenguas, etnias, culturas y nos permite entendernos y comunicarnos e intercambiar opiniones, aprender a perder, aprender a ganar, etcétera, etcétera.
Como no podía ser de otro modo, en el centro académico también se abordó el juego como herramienta educativa. Entre las amenazas, Payá señaló que en ocasiones provienen de los propios educadores, que dejan de considerar la parte del juego libre, placentera y sin finalidad en sí misma para instrumentalizarlo. Según el experto, ambas vertientes del juego deben ser consideradas para potenciar toda la capacidad creativa y lúdica de las personas.
Se han dicho muchas veces que la escuela mata la creatividad y yo creo que incluso respecto al tema que nos ocupa, que es el juego, yo creo que a los educadores, al querer utilizar el juego con una preocupación excesivamente didáctica o pedagogizar el juego, hemos roto la libertad y por lo tanto este potencial de creatividad, de imaginación, de pensamiento divergente, de imaginar y crear cosas distintas que nos permite el juego y que la vida real, puesto que tiene sanciones y tiene consecuencias que no existen en el juego, nos impide desarrollarlas en un espacio tan bueno y creativo como es el juego.
En la jornada hubo espacio también para hablar sobre los juegos tradicionales. El miembro de la Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, Paco Veiga, abogó por recuperar los juegos tradicionales y divulgarlos. Y, por supuesto, no faltó la referencia a los juegos online.
Y seguimos jugando, pero en instalaciones deportivas. Dos pistas de pádel, una de tenis y una polideportiva. Casi 6.000 metros cuadrados de instalaciones al aire libre y a cubierto. Las podrás estrenar si estudias el curso que viene en el campus de San Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Itziar Martínez, José Antonio Gil y Alberto Losa, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández construirá nuevas instalaciones deportivas.
El campus de San Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández, donde se ubican las facultades de Medicina y Farmacia de la UMH, ampliará en los próximos meses su carta de servicios. Nos lo cuenta el vicerrector adjunto de Infraestructuras de la Universidad Miguel Hernández, Pedro Ginés Vicente Quiles.
Bueno, pues aquí se van a hacer dos pistas de pádel, una pista de tenis y una pista de multideporte. Además se va a construir un edificio de vestuarios, donde estarán los vestuarios en sí, vestuario masculino y femenino, y además dos salas de actividades dirigidas.
Estas obras, que finalizarán este mismo verano, responden a una demanda de la comunidad universitaria, según señala el vicerrector adjunto de la UMH.
En esta actuación damos respuesta a la reivindicación histórica de alumnos, profesores, personal de administración y servicio, en fin, todo lo que es la comunidad universitaria del campus de San Juan, pues de contar con más instalaciones deportivas.
Estas nuevas instalaciones deportivas se ubicarán junto al edificio Severo Ochoa del campus de San Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández y tienen un coste estimado de 1 millón de euros.
A continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano hacen un repaso de la agenda universitaria para los próximos días.
Se busca monologuista que sepa explicar su investigación en un vídeo de 3 minutos de duración. La Universitat Jaume I de Castellón ha convocado la tercera edición del concurso Research Pitches de divulgación científica. El objetivo de estos premios, dotados con 3.000 euros en colaboración con Banco Santander, es fomentar y valorar las habilidades comunicativas del personal científico. El plazo de presentación de los trabajos audiovisuales finaliza el próximo 13 de abril.
La Universidad de Navarra ha lanzado el primer premio de Arquitectura, Diseño y Envejecimiento de Navarra. Con él quiere reconocer iniciativas de proyectos en las áreas de diseño, arquitectura e ingeniería que generen una idea pionera en el ámbito de la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de Navarra. El plazo de presentación estará abierto hasta el día 9 de abril.
Con la intención de congregar a investigadores, deportistas y profesionales del deporte de resistencia, el próximo 12 y 13 de abril de 2018 se celebrará en el campus de Cartagena el cuarto cuarto Congreso Internacional Universitario de Trail Running y Rides de Aventura, Ruta de las Fortalezas. Está organizado por la Universidad Católica de Murcia.
Y hasta el 13 de abril puedes ver FEM, exposición de producción artística en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. FEM es un proyecto que llevan a cabo un grupo de estudiantes independiente y que pretende reivindicar la relación entre arte y arquitectura en el marco de una escuela con una fuerte vocación técnica, sin ningún tipo de requisito exigido para la presentación de las obras o propuestas. La exposición pretende visibilizar todas las inquietudes artísticas desarrolladas paralelamente a la labor académica. Así consigue explorar y apropiarse de los espacios comunes de la escuela.
Radio Unizar quiere rendir un homenaje a Manuel López, quien fuera rector de la Universidad de Zaragoza. Falleció a los 71 años el 18 de marzo. Radio Unizar quiere recordar su destacada figura como docente e investigador en el ámbito universitario. Esther Pereira, María Aznar, Sara González, Laura Juan, Carla y Noelia Muñoz, Radio Unizar.
Manuel López fue rector de la Universidad de Zaragoza desde 2008 a 2016 y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas desde 2013 a 2015. Este reconocimiento fue muy significativo para él.
Estar como presidente de la Conferencia de Rectores supone tener una visión muy amplia, muy extensa, profunda del sistema universitario español. De manera que para alguien que se ha dedicado toda su vida a trabajar por la universidad, pues era un puesto de privilegio, ¿no? Y en ese sentido, pues sí tiene algo muy de singular para mí.
López también ejerció otros cargos como director general de Enseñanza Superior del Gobierno de Aragón. Además, fue catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
Asimismo, fue licenciado y doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, por parte de la cual obtuvo el premio extraordinario de doctorado en 1973.
Nada más terminar su carrera, tenía claro que quería dedicarse a la docencia para ayudar a jóvenes como él le habían guiado en su trayectoria universitaria.
Me gusta el concepto de poder ayudar a los estudiantes a elaborar su propio esquema mental, su pensamiento, más allá de cada asignatura, sino la manera de pensar, la manera de organizar el trabajo.
En Antena, libro de estilo sobre periodismo oral de la cadena SER, es el título del manual de estilo que incluye derechos y obligaciones de los periodistas y también de la empresa. Se ha presentado en el programa Foro Abierto, una colaboración de Radio CEU Valencia y la cadena SER. Rafael López, Joan Carratala y Jaime Perlado, Radio CEU Valencia.
Radio CEU y la cadena SER llevaron a cabo una colaboración en la que uno de los programas de la parrilla, Foro Abierto, reunió tanto a Álex Grijelmo, escritor y periodista español, como a Lluís Rodríguez Pi, director de Antena de la cadena SER, con motivo de la presentación de En Antena, libro de estilo sobre periodismo oral de la cadena SER. El programa tuvo una duración de una hora en la que se realizó una entrevista a dos de los miembros del comité de redacción del manual, junto a Josep María Martí y José Luis Rojas. En este sentido, Grijelmo subrayó la importancia del libro de estilo en los medios, ya que incluye todos los derechos y obligaciones de los periodistas y también de la empresa.
Un libro de estilo es una pequeña constitución en la que están todos los derechos y todas las obligaciones de los periodistas y también de la empresa, que está obligada a respetar unos criterios profesionales y compartir una ética profesional que se desgrana en las páginas del libro de estilo. Pero sobre todo, un libro de estilo es un contrato con los oyentes, un contrato obviamente simbólico que se manifiesta al distribuir el libro por todas las librerías y poniéndolo al alcance de todas las personas que estén interesadas.
Respecto a cuándo es necesaria una reedición sobre los manuales de estilo y qué toman como punto de partida, Lluís Rodríguez apuntó a la eficacia de la comunicación como principal objetivo que el libro se plantea. Asimismo, ambos autores destacaron la principal dificultad que suponía elaborar un libro de estilo de periodismo oral por escrito.
Lo más importante que yo creo que valdría la pena de ver de este libro de estilo, y seguramente a diferencia de los que existía hasta ahora, es que hay una parte importante que habla de la eficacia de la comunicación. Y me parece importante, dado que estamos en la universidad y que, por tanto, todos los que alguno de vosotros os estáis planteando la posibilidad de trabajar en un medio de comunicación, en este caso radiofónico, Lo primero que debéis, digamos, tener en cuenta, y es lo que el libro se plantea como génesis, es: nada de lo que hago será útil si quien me va a escuchar no me ha comprendido.
Posteriormente se organizó un coloquio donde también participaron María José Lavilla, antigua profesora de lengua española en la UCHCEU y fiel seguidora de Álex Grijelmo, y Juan José Bas, vicedecano de Comunicación Audiovisual y miembro de la Comisión de Expertos en Comunicación de las Universidades Valencianas.
Y seguimos hablando de libros. Igual que en el siglo XX desaparecieron imperios que parecían eternos, preceptos morales que habían durado mil años y dogmas científicos que resultaron falsos, en el siglo XXI vamos a decir adiós a muchas tecnologías, costumbres e ideas que nos rodean desde que nacimos. Y la misma suerte que corrieron los videoclubs, el fax y la URSS, la vivirán en breve muchas de las profesiones y los aparatos que nos rodean, como los volantes y el mando a distancia. Sobre estos asuntos reflexiona el libro El fin del mundo tal y como lo conocemos, las grandes innovaciones que van a cambiar tu vida, que ha escrito Marta García Ayer. Lía Maronou, Europea Radio.
No cabe duda. A día de hoy, la tecnología es una parte intrínseca de nuestras vidas y los cambios que ha propiciado esta era tecnológica ocurren a una velocidad exponencial. Parece mentira que hace poco más de una década el mero hecho de que existiera un teléfono móvil que nos permitiera hacer llamadas desde cualquier sitio, eso y prácticamente nada más, ya nos pareciera un avance vertiginoso. Aunque la realidad es que seguramente la gran mayoría no podría haberse imaginado el papel que alcanzaría a tener esa extensión de nosotros mismos a la que ahora llamamos smartphone. Marta García Ayer, escritora del libro El fin del mundo tal y como lo conocemos, se ha dedicado a estudiar estos cambios para adelantarnos un atisbo de lo que posiblemente nos depara un futuro no tan lejano.
En el libro me lo he pasado muy bien, la verdad, viajando y hablando con mucha gente para reunir diferentes puntos de vista, y uno de los que recuerdo con más interés en el punto de la comunicación es el del archivo de Telefónica, el archivo histórico, donde están las centralitas que se ponían con el cable, y el señor que me atendía, que lleva allí muchos años, las vio en uso. Y me decía que cuando van los colegios, los niños de 8 o 9 años a visitar el archivo histórico de Telefónica, no entienden bien esos teléfonos que hay que marcar con ruedecita, porque no ven por dónde se mandan las fotos.
Nos resulta difícil prescindir del wifi y de las apps de comunicación, pero lo más asombroso es que a menudo ni siquiera nos damos cuenta de hasta qué punto estamos supeditados a ellas, y esto es debido a lo normalizado que lo tenemos. Marta García nos habla de un experimento que puso de manifiesto esta realidad.
Fue una gran idea que tuvieron para concienciar, esto fue en Inglaterra, la gran falta de conciencia que tenemos al darle a aceptar a condiciones de uso y de privacidad que no nos leemos. Incluyeron la cláusula Herodes, la llamaron así, que era que si usted acepta conectarse a wifi gratis, nos tendrá que ceder su hijo primogénito. O hija. Y claro, era simbólico, era para luego llamar la atención que a saber qué está uno prometiendo, que no hay servicios gratis, esto lo deberíamos saber, no hay apps gratuitas.
No solo es la tecnología lo que evoluciona, pues con dicha evolución cambia la manera en que nos comunicamos. Incluso nuestra definición y entendimiento de conceptos tan enraizados en la sociedad como es, por ejemplo, la privacidad, especialmente de cara a las generaciones más jóvenes que han crecido rodeados de estas tecnologías.
En 2018 se habrá un nuevo reglamento que se está pidiendo a las empresas. Para empezar, es que cada vez lo hagan más sencillo. Y yo veo dos posibles tendencias. Como decía, el futuro no está escrito. No sabemos cómo veremos el concepto de privacidad dentro de 15 o 20 años. A lo mejor los niños del futuro no entienden siquiera qué entendemos por privacidad. Como un adolescente de hoy en día me mira a mí con cara rara cuando le pregunto si no le da vergüenza subir una foto a Instagram mientras está haciendo el tonto por la calle. Me dice, pues esto es algo que todo el mundo hace. Y me miran como un marciano porque es algo habitual.
Las nuevas formas de comunicarnos tienen también consecuencias negativas. Pues muchos defienden que la frialdad de la pantalla desencadena una falta de empatía que es especialmente preocupante en la infancia.
Esto no solo cambia la vida de los adultos que lo han inventado, también influye a los niños cuando llegan esos móviles con esas redes sociales a sus manos. Y poder criticar o poder insultar de una manera infantil y a lo mejor más inocente de lo que pensamos a otros niños es mucho más complicado cuando se hace en persona, porque ser consciente de la cara de pena del que tienes enfrente o ver el dolor, la gente no es tan mala persona. En general hay algunas excepciones, pero y los niños no son malos. Lo que pasa es que se le pierde la distancia y se pierde confrontarte a las consecuencias que tienen tus actos.
Es imposible saber a ciencia cierta qué nos depara el futuro, como bien expone Marta García ayer en su libro. Cosas que igual nos pueden parecer de ciencia ficción, quizás estén a la vuelta de la esquina. No obstante, este desarrollo desencadena cambios y, como es el caso del ciberbullying, no todos tienen efectos positivos. El primer paso para evitar consecuencias que pueden perjudicar tanto a los individuos como a la sociedad es no mirar hacia otro lado y esforzarnos por prever esas posibles consecuencias, de cara a fabricar un futuro que se acerque más a las previsiones utópicas de la ciencia ficción y menos a las distópicas.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las empresas reunidas en la Asociación de Radios Universitarias y porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices y que lo urgente no quite tiempo a lo importante.